Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 15 de enero, día del sombrero.
Coge tu sombrero y póntelo.
Día del helado de fresa, vaya usted a saber por qué. Y día más triste del año, también conocido como Blue Monday.
Elegí mal día para dejar de fumar.
Que también es mala suerte que tu santo caiga precisamente en el día más triste del año. Bueno, afortunadamente no son siempre los mismos, porque el Blue Monday va cambiando. Este año, como cae en 15, quienes celebran su santo son los Mauros, los Hablebertos, las Tarsicias, las Itas, los Malardos y los Probos. Bueno, quien también está de celebración es la Policía Nacional, que el sábado pasado cumplió 200 años. Dos siglos que han dado para mucho, tanto como para ser una de las instituciones más queridas y más valoradas por la mayoría de los ciudadanos. Bueno, hoy vamos a tener tiempo para hablar de la policía, de sus necesidades, de estos dos siglos de historia, de cómo ha ido cambiando y hacia dónde debe evolucionar. Y lo vamos a hacer con el comisario Fernando Barrantes, que es jefe del área de coordinación institucional e identidad corporativa, que va a estar en unos minutos aquí con nosotros en este estudio, perfectamente uniformado como debe ser. Y ya que vamos a estar entre uniformes, nos ha llamado la atención una empresa que se dedica a fabricar los de trabajo, pero dándoles un toque muy especial y más glamuroso. Se llaman Branded House y hemos invitado a su responsable, a Martín Mosquera, para que nos cuente cómo consiguen combinar funcionalidad y moda.
Yo aviso, porque ya he visto que he tenido el primer enganche, yo que soy un poco de altavoz. Venga. Tranquilos, no sois vosotros en casa que va mal el streaming, soy yo, ¿vale?
Se llama Joan Naftari y hace unos meses se proclamó campeón como mejor humorista en el concurso El Mejor de Telemadrid. Y lo hizo consiguiendo que el público empatizara con el día a día de una persona con tartamudez, que es algo que él padece. Nos gustan las personas con afán de superación, así que nos apetecía charlar con Joan y lo haremos en la tercera hora de programa. Y además viajaremos en el tiempo con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado. Nos reiremos un ratillo con el Planeta R de Rubén Ruiz y tendremos algún que otro invitado más que iremos conociendo sobre la marcha. Y vamos ya con las efemérides de este 15 de enero, Nieves.
Y empezamos en el 2009, cuando aquel 15 de enero ocurría un milagro de la aviación. Chesley Schulenberg, conocido como Sully, acababa de despegar del aeropuerto de La Guardia de Nueva York hacia Carolina del Norte cuando una bandada de pájaros se coló en los motores del avión, que empezó a perder altura. El piloto avisó a la torre de control que no llegaba al aeropuerto más cercano y que quizás terminaría en el río Hudson, como así ocurrió, alertando a los pasajeros.
Les habla el capitán.
Prepárense para el impacto.
¿Qué? Dios mío.
Su maniobra permitió salvar la vida de las 155 personas que iban a bordo, una hazaña que Clint Eastwood llevó al cine con Tom Hanks en el papel de Sully. El piloto ya está retirado, a punto de cumplir 73 años, dedicó más de 3 décadas a su profesión y, además de ser considerado un héroe, ha llegado a ser embajador de Estados Unidos ante la Organización Internacional de Aviación Civil con Joe Biden en la Casa Blanca. Además, en 1996, Mario Vargas Llosa tomaba posesión del sillón L de Limón de la Real Academia Española. Hace 23 años nació Wikipedia, una web comunitaria donde se intentaba recoger todo el conocimiento de la humanidad, tarea titánica liderada por una comunidad de voluntarios. Y en 2018 fallecía Dolores O'Riordan. La cantante irlandesa, líder de los Cranberries, fue encontrada muerta en la bañera del Hotel Hilton de Londres. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento debido a consumo excesivo de alcohol. Tenía 46 años, trastorno bipolar afectivo y 3 hijos, fruto de su matrimonio con Don Barton, ex-manager de Duran Duran, del que se divorció tras 20 años de convivencia. O'Riordan vendió más de 40 millones de álbumes en todo el mundo, dejando temas icónicos como este.
Y recordamos también a alguien que nació un 15 de enero, Belén.
Sí, a una de las leyendas de los derechos civiles, aquel al que todos recordamos, sobre todo por uno de sus discursos. Seguro que si digo aquello de tengo un sueño, todos sabemos de quién estoy hablando. I have a dream. El sueño era que un día sus hijos no serían juzgados por el color de su piel. Discurso que dio ante 250.000 personas, negras, blancas, de todas las edades. Todas juntas llegaron al monumento de Lincoln tras la marcha sobre Washington contra el racismo. Fue un 28 de agosto de 1963. Hablamos, por supuesto, de Martin Luther King, reverendo, que desde mediados de los años 50 lideró el movimiento para acabar con la segregación racial y los prejuicios en Estados Unidos. Lucha, por cierto, siempre pacífica. De hecho, se refería a menudo al Mahatma Gandhi de la India como la luz que guía nuestra técnica de cambio social no violento. U2 le dedicó esta canción, Pride, In the Name of Love, con paralelismo entre Luther King y el mismísimo Jesucristo. Mismo final, diríamos, también para ellos. Y es que Martin Luther King también fue asesinado. El 4 de abril de 1968 le dispararon desde el balcón del Motel Lorraine en Memphis. Hasta esa ciudad había ido para organizar una huelga y justo el día anterior había pronunciado otro de sus célebres discursos en la cima de la montaña.
Como dijo Martin Luther King, I
have a dream. Consiguió el Premio Nobel de la Paz, que la mayoría de los derechos por los que organizó protestas se convirtieran en leyes, un referente desde luego que sigue vigente en pleno siglo XXI. Hoy, tercer lunes del mes de enero, se celebra el Día de Martin Luther King. Es festivo en los Estados Unidos. No siempre sucede, por tanto, pero hoy coincide exactamente con su onomástica. Hoy, Martin Luther King habría cumplido 94 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué palabra has elegido para hoy, Clara?
Bueno, pues ya lo has comentado tú, Eli. Hoy se supone que es el Blue Monday, el día más triste del año porque se nos junta que es lunes, con que nos hemos gastado ya todo el dinero de la Navidad.
No me lo recuerdes.
Con que queda mucho hasta las próximas vacaciones. Yo, como no me había enterado, hasta esta mañana, pues estoy como un lunes normal.
Ah,
no sé si os ha pasado.
Pues haz el favor de ponerte triste.
La ignorancia a veces está muy bien. Pero me sirve para traeros la palabra de hoy, que es tristeza.
Ay.
Un concepto muy interesante. El origen de la palabra es el latín, viene de tristia. Y ya sabemos, gracias a Paul Ekman y a la película de Disney Pixar Inside Out, que es una de las emociones esenciales junto al miedo, la ira, el asco, la felicidad y la sorpresa. Y resulta que en la antigüedad se pensaba que era una enfermedad y que estaba relacionada, como otras cuestiones del comportamiento humano, con los humores. Es decir, con los fluidos humanos, que se decía que eran 4, la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Pues bien, la tristeza, ¿eh? ¡Qué bonito!
Marranada todo.
Pues la tristeza estaba relacionada, al parecer, según creían en esa época, con el exceso de la bilis negra. No quiero saber cómo se trataba médicamente esto, porque a estas horas igual se nos revuelve un poco el estómago. También se relacionaba con la influencia del planeta Saturno y llegó a considerarse un pecado en la Edad Media. Estar triste era pecado capital, uno de los 8 vicios, según uno de los padres del desierto, Evagrio Póntico. Hoy sabemos que la tristeza es químicamente un nivel bajo de serotonina y una mayor actividad cerebral en la corteza orbitofrontal y bilateral inferior. Así que a ponerse bien la corteza orbitofrontal.
Espera, que me la voy a ordenar.
Venga,
sí,
ahora hay que
orbitofrontal
y bilateral inferior, no sé ni dónde está. Y a mirarse los niveles de serotonina, a ver si superamos esta tristeza. Podríamos seguir hablando horas y horas de este tema, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Pues ser feliz en la vida, combatir de algún modo la tristeza, aunque ahora sabemos también que es muy importante dar rienda suelta a ese sentimiento
de
vez en cuando para nuestro equilibrio emocional. Así que bienvenida tristeza, pero vete pronto.
No, me voy a pasar el programa llorando. Voy a emitir el primer programa de radio llorando.
Oye,
todos llorando.
Qué experimento
a moco
más
tendido.
Interesante. A ver cómo vamos de audiencia.
Bueno, de la palabra del día, la frase del día que nos trae, como siempre, Inés Cerrato. ¿Qué tal, Inés?
Buenos días, Eli. Mm-hmm. Pues la frase que he escogido hoy es: todo necio confunde valor y precio.
También, ¿verdad?
¿Ah? Es del poeta español Antonio Machado, quien fue el representante más joven de la generación del 98. Y en concreto he rescatado esta frase porque creo que no puede tener más razón. Creo que por la mayoría de las cosas más valiosas de nuestra vida no pagamos nada, como por ejemplo pues un simple abrazo o el cariño de un amigo. Y así que creo que debemos darle más valor a estas cosas y no a los lujos, porque al final un bolso de 2.000 euros no nos va a escuchar cuando estemos tristes.
No, sobre todo porque no lo tenemos cerca.
No lo tenemos cerca.
Sí, puede pasar.
Pero sí tenemos grandes amigos cerca, eso sí.
Eso también, gracias, Inés.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
Aquí viene el del Blue Monday, que no me ha enterado tampoco. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
bien que es lunes?
Hoy no.
¿Cómo que no?
No, porque es un lunes cutre. Es un lunes.
¿Cómo que es lunes cutre?
Sí.
Es precioso este lunes.
¿Pero qué va a ser?
Es 15 de enero, mitad de mes.
¿Pero tú le has visto la cara?
Ha hecho una niebla preciosa que abraza por la mañana.
No, ha hecho, no, sigue haciendo.
Sigue, no levanta, pues entonces es más bonito el lunes.
¿Tienes la ventana ahí mismo? Está horrible.
Está de postal, no me digáis.
Sí.
Está de postal. Es un lunes de postal.
Venga ya. Bueno, que tenemos ratito de oyentes.
Sí, hoy anécdotas con o en la ducha.
Vaya. Ah, mira.
Sí, ducharte es tu momento más tenso, ¿eh? El más tenso del día. Porque sigues traumatizado desde que viste Psicosis.
Ah, bueno.
Hay gente que, hay gente que no se ducha.
Pues ¿pero qué me estás diciendo?
Sí.
Venga ya.
Que sí.
¿Qué hace? ¿Se vaya?
¿Eh? No sé, es decir, yo qué sé, amortiza el bidé, ¿sabes?
Pero, por favor. Está muy bien amortizar el bidé,
no hay
pero...
ninguna película que pase nada en bidé.
Una agüita,
¿no?
Por otro lado, tampoco está mal, ¿eh?
Había pirañas en un bidé, pero... ¿Sí? Una película de pirañas en un bidé, pero... Pero yo creo que no traumatizo tanto.
Déjalo.
¿Te has apuntado este año al gimnasio y solamente has ido para ducharte y así amortizar la cuota?
Por favor.
Está bien.
Oye,
esto.
Pues teniendo en cuenta el precio que está
por eso,
el gas.
Sí, sí, sí. No vas a zumba, pero sí te duchas.
Vale.
Te tuvieron que rescatar porque se quedó encajada la mampara y no la podías abrir.
Uy, qué agobio.
628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram, lo que queráis.
¿Qué pasa? Que somos nostálgicos. Sí. Ah, Blue Monday, se levanta ahí con la cosita de qué mayor
haces
estoy.
Haces cosas extrañas últimamente.
Lo bien que estaba
que yo
en el año 84, estaba yo hecho un pimpollo.
Fíjate, vamos, no había nacido. Pero que, oye, ¿no has escuchado una excusa más absurda que no me ducho por Psicosis?
Sí, no he escuchado nunca nada igual, no.
Eres un guarro, muchacho, si dices eso, no, hombre, no sirve.
Bueno.
Bueno, a ver, sí, estoy nostálgico, pero es que ayer estuve en el Rastro y me encontré un vinilo de Madonna, increíble.
Mira, oye, pues te costaría una pasta.
No,
¿ah, no?
Baratito. Y mira, luego, lo voy a revender, y luego una cinta de cassette de Los Chichos.
¿Y esto? ¡Toma!
Sí,
¿a
sí,
que
sí.
Se bebe? ¿Eso es una joya?
Bueno, esto si fuera un libro sería un incunable.
¿Y tanto?
Pero como es una cinta, pues un incasetable.
Pues, por ejemplo.
Vale, bien.
Acabamos de inventar un palabra.
Bueno, sí.
Vale.
El reto de hoy tiene que ver con estas dos adquisiciones de mi... Bueno, iba a decir biblioteca, pero no. Será más bien de mi discoteca. Y lo que pregunto es, ¿cuál de los dos está editado en 1984? El año de la profecía de Orwell.
Ah, sí, claro, ¿verdad? Claro.
Por eso digo que es un año muy, muy señalado. ¿Cuál de estos dos? ¿El disco de Madonna, el Like a Virgin, o el de Los Chichos, Como un virgen? Bueno, no, en realidad es que es una cinta de estas que se reeditaba muchas veces. ¿Cuál de ellos es de 1984?
Vaya.
¿Madonna, Los Chichos o, ojo, ambos?
¡Hala! Bueno, pues este es el reto de audiovisual de hoy, que es un reto de memoria, más que nada, porque hoy hay
bueno, de fijarse en detalles, ¿eh?
Cuando salió el Like a Virgin, ¿yo qué años tenía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pintas llevaba? ¡Madre mía! Ahí se puede remover muchas cosas, sí.
Te voy a decir una cosa, hace 40 años y estos dos grupos de artistas siguen funcionando. Madonna dentro de poco, bueno, el año que viene probablemente vendrá al Within Center. Y los Chichos estarán el 16 de marzo en el
Toma ya, pues los tenemos que traer por aquí. ¿Está el del medio también?
No, ya no.
Ah, ¿solo hay dos Chichos?
Claro que el del medio...
No, el del medio murió, pero no sabía si había sido reemplazado. Hombre, por sí, otro del medio.
Hombre, lo reemplazarán, pero vamos, el del medio ya en medio ya no está.
Vaya por
Pobre
Dios.
Hombre. Jero.
Bueno, pues arroba buenos días OM es nuestra cuenta de X Twitter, como siempre, como todos los días. Eso entráis, observáis los dos... las dos reliquias que ha recuperado Carlos, el vinilo de Madonna, la cinta de cassette de los Chichos.
Eso es.
Decidís cuál es del año 84, si uno, si otro o si los dos.
Eso es.
Por lo menos uno hay.
Uno sí, uno.
Está
uno.
Clarísimo.
Está claro, está
o sea,
claro.
Que... Muy bien, de aquí un ratito vienes y me cuentas.
Y a la 1:05 la solución.
Más te vale porque tengo a la Policía Nacional aquí en la puerta del estudio.
Me está dando miedo, ¿eh?
Bueno.
Me pongo firme, venga.
Si tienes la conciencia tranquila, compañero.
A ver, los pagué.
Como no la tienes.
Lo pagué, lo pagué.
No lo tiene.
But I've wandered much further today than I should, and I can't seem to find my way back to the wood. So help me if you can, I've got to get back to the house at the corner by one. You'd be surprised, there's so much to be done. Count all the bees in the hive, chase all the clouds from the sky, back to the days of Christopher Robin and Hood.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos un apasionante partido de la onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Brillan mis ojos, luz serena de temprano.
rollo sin distancias, corre en mi sangre como un río la pasión.
Bueno, la Policía Nacional está de celebración y es que cumple ni más ni menos que 200 años, que está bastante bien. Bueno, es un acontecimiento, una celebración que va a prolongarse a lo largo de todo 2024 con diferentes actos. El primero tuvo lugar el sábado, que fue el día real del cumpleaños de la Policía Nacional. Se hizo la bandera en diferentes ciudades de España, aquí en Madrid se hizo la Plaza de Colón y... En fin, yo creo que están todos los miembros del cuerpo y yo creo que todos los ciudadanos también deseosos de participar en estos actos. ¿Por qué digo lo de los ciudadanos? Porque la Policía Nacional está comprobado que es uno de los cuerpos más valorados y más respetados por la mayoría de los ciudadanos. Bueno, el lema que se ha escogido para este bicentenario es Comprometidos Contigo, que es la esencia del trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional a lo largo de 200 años. Bueno, uno de estos policías que lleva ya también, no lleva 200 años ni mucho menos, lleva la décima parte aproximadamente, es el comisario Fernando Barrantes Guillén, como comisario, como digo, de la Policía Nacional, jefe del área de coordinación institucional y de identidad corporativa. Comisario, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli.
Y felicidades, 200 gracias. Años del cuerpo.
Gracias por invitarnos.
Bueno, nos tenemos que remontar a 1824, que es cuando surgió la... ¿Cómo surge la Policía Nacional? ¿Cómo se funda?
Bueno, la Policía Nacional se crea, Eli, el 13 de enero de 1824 por una real cédula en la que se establece que se crea la Policía General del Reino. Es el antecedente histórico de la Policía Nacional que hoy todos conocemos. Y a partir de ahí, con diferentes denominaciones, pero siempre con la misma identidad de cuerpo y el mismo espíritu de servicio, ha ido evolucionando como evolucionó la sociedad y las diferentes instituciones hasta el día de hoy.
¿Y cómo ha cambiado? Quiero decir, ¿con qué funciones nació hace dos siglos la Policía Nacional, que a lo mejor no tiene ahora, o sí tiene ahora que antes no tenía?
Bueno, realmente las funciones, evidentemente, las básicas, lo que es el mantenimiento de la seguridad ciudadana, el orden público y sobre todo la investigación de los delitos, esas son las iniciales, ¿no?, que con las que empezó el cuerpo en su momento y que ha ido desarrollando. Obviamente, con el paso del tiempo, pues nos hemos ido especializando por áreas y en materias,
claro.
Pero quiero destacarte, Eli, que fíjate, una de las funciones exclusivas que tiene la policía, que es la expedición del DNI del pasaporte, es una de las primeras funciones que ya tuvo en su nacimiento. O sea, que en ese sentido... Pues quiero destacarlo porque es importante, ¿no?
Claro, la Policía Nacional ha tenido que ir evolucionando al mismo ritmo que la sociedad. Claro, evidentemente hay cosas muy nuevas. Es verdad que están ustedes muy especializados ya. ¿Quién iba a hablar hace 200 años de ciberseguridad, por ejemplo? Ha habido que... O de carnet de identidad, o de conducir, o de pasaportes. Todo eso ha tenido que ir un poco sobre la marcha, como digo, evolucionando al mismo ritmo que ha ido evolucionando todo lo demás.
Sí, sin duda. Uh-huh. Evidentemente, hablabas del tema de la ciberseguridad. Uh-huh. Ha habido que evolucionar básicamente porque no se pueden dar respuestas analógicas a desafíos a la seguridad virtuales o digitales. Y en ese sentido, pues la policía ha tenido que realizar una transformación digital que en los últimos años ha sido, bueno, brutal, ¿no?, para ponernos a la altura pues de los retos que nos plantea la delincuencia en ese sentido. Pero bueno, creo que estamos en condiciones, y así lo quiero transmitir a los ciudadanos, de dar respuesta, una respuesta adecuada, y que el ciudadano pueda estar tranquilo.
Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones actuales de la Policía Nacional, de sus necesidades, de cómo se vive en el cuerpo. Pero volviendo un poquito al pasado, lo que ha evolucionado muchísimo son los uniformes. Hoy nuestros oyentes, que nos pueden ver por streaming, como hacen todos los días y lo saben, ven que el comisario ha venido. ¿Qué uniforme es el que lleva?
Este que llevo hoy, con la guerrera, ¿sí?, es el uniforme de representación, que es el que solemos utilizar pues para actos institucionales, pues eso, como una entrevista, una reunión. Luego, pues el que más conoce la sociedad es el uniforme de trabajo, ¿no?
Sí.
El uniforme de faena, que es cuando llevamos con los pantalones, con los bolsillos a los laterales, jersey en invierno y una cazadora. Y luego tenemos uniformes como el que vistimos el pasado sábado, a día solemne, izado solemne de bandera, que es el uniforme de gala.
De gala.
Entonces, claro, bueno, sí. Tenemos esos tres uniformes.
¿Qué significa lo que lleva en los hombros?
Bueno, las divisas es la simbología que representa la categoría que ostenta el funcionario. En este caso, las que llevo yo son las de comisario. Y bueno, pues cada categoría, policía, oficial, subinspector, inspector jefe, comisario y comisario principal, tiene unas divisas diferentes, ¿no? Es unas divisas que, bueno, que sirven para, insisto, para diferenciar las categorías.
Hay uno que es una corona.
¿Una corona?
No, el segundo, empezando por el cuello, sí, roja, sí, corona, bueno, como...
Nuestra uniformidad...
Bueno, parece una corona.
Sí, símbolo de que pertenecemos a un estado que tiene una monarquía y, bueno, pues en ese sentido, pues la corona, nosotros estamos también identificados con ella y, pues, es un símbolo más de nuestro cuerpo.
Bueno, si revisamos estos 200 años de historia de la Policía Nacional... Hay un momento muy importante, que es el momento en que se incorporan las mujeres.
Sin duda. Fue en el año 1979 que se incorporaron las primeras 42 mujeres, 42 inspectoras que eran en ese momento. Y en ese sentido, bueno, pues la policía ha ido evolucionando de una forma muy rápida en estas cuatro décadas. En el año 2019 celebramos el 40 aniversario. Este año, 2024, ya se cumple el 45. A día de hoy tenemos... pues casi el 16% de la plantilla policial integrada por mujeres, son más de 12.000, incluso la Junta de Gobierno de la Policía, que es, para que lo entiendan los oyentes, el Consejo de Ministros de la Policía, donde están los altos mandos, ya tenemos 4 mujeres, o sea, prácticamente un tercio, y creciendo.
Que está muy bien. Bueno, creciendo en general, porque yo es que lo cuento todo, comisario, hay que tener mucho cuidado conmigo, pero no, con todo lo que se puede contar. Hablábamos a micrófono cerrado el comisario y yo me decía que hay cantidad de peticiones para entrar a formar parte de la Policía Nacional, cosa que me llama la atención, porque siempre parece que nos estamos quejando de que nos falta de todo, pues parece que la Policía Nacional... ¿No sufren ustedes demasiado por falta de efectivos?
No, al revés. Pues mira, por ejemplo, en las pruebas de acceso tenemos dos pruebas, ¿no? La para acceder a la escala básica, que es policía, o para acceder a la categoría de inspector. Pues mira, te puedo decir, el último año se echaron 37.000 solicitudes para la escala básica, con unas 2.500 plazas aproximadamente. Y para la categoría de inspector, unas 100 plazas, me parece que hubo unas 3.300 solicitudes. O sea que, no, tenemos una gran demanda y un gran interés por parte de los chicos y chicas que quieren entrar en la policía. Y yo lo veo sobre todo cuando alguna vez tengo que ir a dar alguna charla al colegio, ¿no?
Sí.
El interés que muestra, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser policía? ¿Qué hay que hacer para hacer geo? Para dedicarme a la policía científica. ¿Y cómo investigáis esos delitos? Tienen muchas dudas, mucho interés, mucha curiosidad.
Bueno, ha habido mucha serie de televisión que ha ayudado.
Sin
también
duda, sí,
porque
duda,
verdad que recurrir a series donde se desarrolla en una comisaría de policía donde eso da mucho juego y la gente lo ve y dice quién no ha querido formar parte de CSI o quién no ha querido formar parte del comisario, ¿no?
Sí, sin duda. Es que a ver, en realidad es quizá raro que lo diga yo, pero la Policía Nacional es una profesión súper apasionante. Es engancha, o sea, tiene un poder de atracción y cuando estás dentro ya lo vives. O sea, es una profesión vocacional, tiene sus sacrificios, obviamente, pero una vez que estás dentro, engancha de una manera que hasta, bueno, tus familiares y tus amigos se convierten también en policía porque tú transmites ese ánimo, esa ganas de trabajar, esa ganas de servir. Es sin duda, yo la verdad es que... recomiendo a los jóvenes que si tienen dudas o si quieren plantearse un futuro profesional, pues la policía está ahí, es una profesión que llena mucho, ¿no? Que llena mucho, nunca falla.
¿Cómo llegó usted a la policía? Lo digo porque hay mucha gente, sobre todo más que la policía, que no conozco a tanta gente, pero la Guardia Civil suele ser muy familiar.
Sí.
Normalmente pues el Guardia Civil que llega de nuevas tiene un padre, tiene un hermano, o incluso tiene varias generaciones. ¿En la policía pasa lo mismo?
Sí, en mi caso, bueno, mi padre fue policía, prestó servicio 45 años y evidentemente eso influye. Yo también creo, yo siempre he querido ser policía. Desde muy pequeño me llamó mucho la atención ver a mi padre vestido de uniforme, le preguntaba por todo lo que hacía, él me contaba hasta donde podía, obviamente, y de hecho, bueno, pues cuando llegué a la universidad tenía claro yo ya desde el principio que cuando terminara la carrera quería opositar para ser inspector de policía y gracias a Dios así fue, o sea que...
Esto da mucho caché cuando uno va al colegio, que siempre mentimos, y cuando alguien te facilita y dice, cuidado que mi padre es policía, en su caso era la pura verdad y uno podía presumirlo, no solo mi padre es policía, yo voy a ser policía.
Sí,
¿no?
Y en el colegio de mis hijos todos saben que su padre, yo tengo dos hijos, que su padre es policía. ¿Sabes?
Claro, cuando dicen, cuidado que mi padre es policía, no están tirándose ningún farol como niños, sino que es verdad. Bueno, ahora hablamos, digamos, de algunos problemas o necesidades que puede tener en estos momentos la Policía Nacional. Pero ya he dicho que la celebración de estos 200 años del cuerpo se va a prolongar a lo largo de todo el año, cosa que está muy bien. ¿Qué actos tienen preparados?
Bueno, como tú bien dices, Eli, tenemos decenas de actos preparados, no solo a nivel de Madrid, ciudad, sino de toda España, de todo el territorio nacional. Esos actos son de todo tipo, institucionales, culturales, lúdicos, divulgativos. Pero bueno, por subrayarte alguno, yo te diría que así como actos muy, muy destacados, tenemos previsto inaugurar el próximo mes una exposición que refleje y cuente los 200 años de historia de la policía, pero no solo de la policía, sino 200 años de historia de la policía de la mano de la sociedad, ¿no? Cómo hemos evolucionado conjuntamente. Otro de los actos importantes va a ser un acto central. Queremos hacer un acto central presidido por Su Majestad de los Reyes para conmemorar esta importante efeméride, y donde haremos un gran homenaje a sagas familiares policiales, sí. Y haremos un desfile con todos los medios que tenemos en la policía. Queremos hacer un congreso histórico internacional. Queremos seguir con las carreras populares que son muy conocidas en las diferentes ciudades españolas, donde miles de ciudadanos corren con nosotros, las famosas carreras 091, que este año son edición bicentenario. Y también, por ejemplo, vamos a hacer actos con colectivos sociales, colectivos vulnerables, con niños, con mayores, con personas con capacidades diferentes, o sea, con colectivos con los que estamos diariamente en contacto.
Dice usted, comisario, que van a hacer actos a lo largo y ancho de toda España. También en esas comunidades autónomas donde ustedes no son tan bien recibidos, decía yo antes que la Policía Nacional, y esto se sabe por encuestas y por estadísticas, es una de las instituciones más y mejor valorada por los ciudadanos. Pero hay territorios, todos lo sabemos, ¿dónde a ustedes se les miraba un poquito mal?
Bueno, Eli, eso, gracias a Dios, va cambiando. Por ejemplo, este mismo fin de semana hemos realizado izado solemne de bandera en Vitoria, ¿no? Con una asistencia, y en San Sebastián, en la Plaza Mayor, con una asistencia importante. Y, por ejemplo, uno de los actos también destacados que vamos a hacer el concierto del Bicentenario en Barcelona. En el Gran Teatro del Liceo.
Perfecto.
Entonces, bueno, en definitiva, que vamos a estar en todas las comunidades autónomas.
Y luego creo que van a tener ustedes homenajes, como no puede ser de otra manera, a los policías que han muerto en acto de servicio, que desafortunadamente, bueno, son muchos, porque ustedes se juegan la vida día sí y día también.
Sí, efectivamente, tendremos un acto de recuerdo y homenaje a todos los policías que han perdido la vida en acto de servicio, y también a los policías que fueron víctimas de atentado terrorista. Como sabes, Eli, hemos perdido muchos compañeros, en concreto 188 policías perdieron la vida en acto terrorista, precisamente por estar en primera línea de la defensa de los derechos y libertades. Y obviamente, por supuesto, no solo los recordamos en todos los actos que hacemos, sino este año del Bicentenario haremos un acto especial de homenaje y reconocimiento para ellos.
Bueno, en este momento yo creo que todos conocemos el trabajo que realizan ustedes en diferentes áreas. Aaron, hay una que se está complicando mucho, que es el tema de la inmigración. Ahí están ustedes también, como otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Supongo que eso también ha cambiado mucho y han tenido ustedes que especializarse de alguna manera, porque es un fenómeno que no existía hasta hace relativamente poco.
Sí, bueno, la especialización en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, que es una de las grandes lacras que tenemos en el siglo XXI, evidentemente la policía ha tenido que dar un paso al frente ahí, y es un gran reto, pero es una oportunidad también de ayudar a la gente que busca una vida fuera de su país, porque no tiene perspectivas de tener una vida digna, y en ese sentido pues nosotros tenemos que estar ahí, y es un trabajo además no solo de especialización, también de sensibilidad, ¿no? Porque al final estamos tratando con seres humanos, ¿no? Nuestra labor también es pues intentar hacer frente a esas mafias y organizaciones que trafican precisamente con lo más valioso que hay en la tierra, que es el ser humano,
¿no? Bueno, a lo largo no de estos 200 años, porque no llevamos tanto tiempo en antena, pero año sí, año no, semestre sí, semestre no. Es verdad que hablamos con diferentes sindicatos que hay dentro de la Policía Nacional sobre algún tipo de necesidad que tienen. Siempre se ha hablado de que necesitan ustedes mejores materiales con los que poder funcionar, desde chalecos antibalas hasta coches de policía. ¿Cómo están ustedes en estos momentos? ¿Qué reivindicaciones harían si tuviesen aquí al encargado del rabo, que todos sabemos quién es, pero y pudiese decirle realmente, mire usted, somos muchos, hay vocaciones, esto es un cuerpo que funciona, pero tenemos estas carencias.
Bueno, en realidad, una organización como la nuestra, con 74.000 policías nacionales, con decenas o centenares de dependencias por todo el país, tiene unas demandas y unas necesidades que se intentan atender, y evidentemente no es fácil llegar a un mundo ideal de tener todo lo que necesitamos. Pero bueno, desde la Dirección General de la Policía se dan pasos y en ese sentido, pues poco a poco vamos a intentar tener todo lo que necesitamos. Yo creo que en este momento la policía vive un momento muy bueno, muy bueno. Tenemos el mayor número de efectivos de la historia. Nunca habíamos tenido tantos policías en el cuerpo, 74.000. Yo creo que hay un buen ambiente de trabajo, formamos todos un buen equipo, las infraestructuras estamos trabajando para ir remodelándolas, los vehículos, cada vez tenemos vehículos mejores, los medios de autoprotección se están repartiendo para que cada vez lleguen más policías y todo policía tenga las medidas de seguridad necesarias para salir a la calle. Bueno, es un gran reto, evidentemente, y un desafío la gestión de los medios humanos y materiales de una organización tan grande, pero en ello estamos y yo creo que vamos a seguir para mejorar.
Es verdad que es un trabajo muy satisfactorio, un trabajo absolutamente necesario para que funcione una sociedad civilizada y democrática, pero también, no sé si les queda a ustedes como esa espinita, porque siempre criticas. Quiero decir, cuando ustedes actúan contra un determinado grupo de personas, siempre hay o se han pasado o se han quedado cortos, ese tipo de cosas. Claro, eso también debe ser muy ingrato, ¿no? Quiero decir, cumplir con tu deber, cumplir con tu trabajo. Uno está sometido a unas órdenes, estamos hablando de cuerpos en los que la disciplina y el acatar las órdenes son fundamentales. Y uno de pronto dice, hombre, yo lo único que he hecho es acatar órdenes, he cumplido con mi trabajo y encima me fríen a críticas.
Bueno, digamos que esto forma parte de nuestro trabajo, Eli. En realidad, balancear la seguridad y la libertad, defender los derechos y libertades es complejo, es complicado, ¿no? O sea, los derechos de unos ciudadanos y las libertades de otros no es una función la nuestra que sea fácil, te lo digo con el corazón en la mano. Pero bueno, a nosotros nos han formado y diariamente nos adiestramos para conseguir que en la medida de lo posible los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos y libertades en paz y en convivencia. Y de hecho creo que la Policía Nacional en ese sentido es un referente no solo nacional sino internacional en la gestión de la seguridad ciudadana, de mantenimiento del orden público. A nosotros nos requieren constantemente otros cuerpos policiales de diferentes países para que les demos charlas de cómo lo hacemos aquí, porque se fijan en nosotros. O sea, somos un referente y lo puedo decir con orgullo.
Claro, porque en ese sentido se tiene que haber coordinación con otras policías de nuestro entorno, por lo menos de la Unión Europea, ¿no?
Sí, sí, sin duda, claro. Nosotros, la Policía Nacional, en el marco de la cooperación policial internacional, está muy implicada, participamos en todos los foros, Europol, Interpol, Ameripol, tenemos relaciones bilaterales con los países vecinos y con los países del entorno, con los países con los que compartimos algún desafío a la seguridad. Ha habido un gran avance también aquí. La Policía Nacional no solo presta servicio dentro de nuestras fronteras, sino que también trabaja profundamente más allá de las mismas para precisamente hacer un muro de contención e intentar colaborar con otros países, porque te recuerdo que vivimos en un mundo sin fronteras, un mundo globalizado, la seguridad no tiene fronteras, y en ese sentido la colaboración que tenemos con cuerpos policiales de otros países es crucial para intentar minimizar el impacto de la entrada de la delincuencia en nuestro país.
Bueno, vivimos en una sociedad bastante, como le diría yo, bipolar, en ese sentido, porque es verdad que se van eliminando fronteras, pero hay otros que las quieren crear. ¿Qué tal es la relación de la Policía Nacional con las policías autonómicas? Ahí también ha habido, hablando con los sindicatos, bueno, alguna cuestión, digamos, que tiene que ver con equiparación salarial y demás, pero en este caso le pregunto por la relación. ¿Trabajan ustedes en coordinación con las policías autonómicas o no? Porque ya sabemos todos que hay personas que lo que pretenden es que ustedes se retiren de ciertos territorios españoles y funcione solo la policía autonómica.
Pues Eli, te voy a decir una cosa. La relación profesional que tenemos con las policías autonómicas es excelente, es muy buena. O sea, no sé la visión que se puede tener desde fuera, pero tenemos una relación muy buena de coordinación y cuando hay que hacer dispositivos conjuntos se hacen y no hay ningún problema. O sea, que en ese sentido nosotros con ellos profesionalmente colaboramos y ellos con nosotros. Y bueno, evidentemente siempre hay cualquier dispositivo o cualquier operación, pues puede haber que negociar o puede haber algún caso, puede haber alguna fricción como pasa con cualquier otra profesión, pero se solventan y el balance general es de una colaboración muy buena.
Bueno, volviendo un poco a los actos de celebración, que está por tu cumpleaños, ¿son actos los que han pensado ustedes o los que han programado ustedes en los que podemos participar también la población civil o no?
Sin duda. Eso
los ciudadanos de a pie.
Eso queremos, claro. Eli. De hecho, es lo que queremos. Mira, te comento rápidamente. El Bicentenario de la Policía Nacional fue declarado acontecimiento de excepcional interés público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2022. ¿Y esto qué significa? Tiene dos claras objetivos. En primer lugar, que sea una fiesta abierta a la sociedad, un aniversario abierto a la sociedad. No queremos que sea una celebración endogámica, solo de policías, todo lo contrario. Lo que queremos es que la sociedad nos acompañe. Y luego también, pues significa que hay un programa de apoyo de beneficios fiscales para todas aquellas instituciones, organizaciones o incluso ciudadanos que quieran colaborar de la celebración, pues para que se puedan beneficiar si quieren aportar alguna donación o algo para los diferentes actos que vamos a desarrollar.
Bueno, tenemos una moneda también conmemorativa que podemos adquirir cualquiera, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la moneda físicamente?
Bueno, en realidad tenemos, ya se ha difundido, ya la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha desarrollado una medalla, ha creado, mejor dicho, una medalla conmemorativa. Ahora, en el mes de enero, va a sacar una moneda conmemorativa con un valor facial de 10 euros. No quiero desvelar tampoco lo que llega. Quiero que sea sorpresa.
Bueno,
animo a adquirirla porque es una joya. Es una moneda de recuerdo para este evento tan importante.
Bueno, llevamos hablando 25 minutos. No le he preguntado todavía cuántos policías nacionales hay en nuestro país.
74.000.
74.000.
Hombres y mujeres al servicio del ciudadano.
¿Y cola de espera, lista de espera para poder entrar en el cuerpo?
Bueno, todos los años hay pruebas selectivas, o sea que todo el ciudadano que esté interesado pues se puede meter en nuestra página web, policía.es. Tenemos un apartado que es el portal del aspirante y ahí le informamos de fechas, de exámenes, requisitos, pruebas. O sea que, yo animo al que esté interesado a que lo haga.
Pues, ¿qué requisitos hacen falta? Quiero decir, supongo, ser mayor de edad y... pasa unas pruebas, evidentemente, físicas y pruebas, me imagino que también exámenes, exacto.
Sí. Y quiero subrayar, Eli, que desde hace ya unos años ya no hay límite de estatura. Se eliminó el límite de estatura, que era un límite que había antes, un requisito. Y bueno, las pruebas básicamente, pues hay unas pruebas físicas, unas pruebas teóricas, luego hay unas pruebas psicológicas para asegurarnos de que el aspirante va a desarrollar sus funciones idóneamente, porque obviamente un policía tiene unas misiones importantes que desarrollar, se le va a entregar un arma, y entonces pues las pruebas psicológicas también son necesarias.
Hombre, desde luego que sí. En fin, Fernando Barrantes Guillén, comisario de la Policía Nacional, jefe de área de coordinación institucional e identidad corporativa. Hay tantísimas cosas que hablar de la Policía Nacional que nos parece genial que coincida este año con el 200 aniversario, porque así vamos a tener la oportunidad en este programa de ir hablando de esos diferentes actos a lo largo de todo el año y de agradecer muchas veces a lo largo del curso esa labor magnífica que hacen desde la Policía Nacional y que llevan desarrollando 200 años, que a todos nos han ayudado en algún momento. Todos hemos tenido que acudir a la Policía Nacional en un determinado momento y siempre los hemos encontrado ahí. Así que, aparte de felicitarle, le quiero dar las gracias en nombre de todos, a usted y a toda la Policía Nacional, que celebren ustedes este 200 aniversario fantásticamente, y en el 250 así volvemos a hablar.
Nos volvemos a ver.
Muchísimas gracias, comisario.
A vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Bueno, desde ahí que lo sepa todo el mundo, ya han comenzado a multar las 6 cámaras instaladas en la calle de Sinesio Delgado. Son las encargadas de supervisar esta vía de 1,800 metros. Atención, porque no se pueden superar los 50 kilómetros por hora de media. Es un radar de tramo y por lo tanto hay que controlar muy bien cuando uno empieza y cuando uno acaba, porque te hacen la media de velocidad. Bueno, tenemos a Gloria Talavera in situ en Sinesio Delgado, viendo un poco cómo está funcionando este radar. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos a la altura de una de las salidas del túnel de Sinesio Delgado y lo decías, un radar de tramo, el más largo que existe ahora mismo en la capital, muy demandado por los vecinos porque han sido testigos en numerosas ocasiones de los accidentes que se han producido aquí. En muchas ocasiones, me decíais, lamentando víctimas mortales. ¿Y pensáis que con esto se van a solucionar todos estos problemas?
Desgraciadamente ya he tenido que haber víctimas mortales para que el ayuntamiento se dé cuenta de la necesidad de cambiar esto. Con el radar de tramo, posiblemente sí se arregle, por lo menos se atenúe la velocidad de los vehículos, que es lo que origina principalmente los accidentes, claro.
Decíamos, es una vía bastante larga, ¿no? 1 kilómetro, casi 800 metros. ¿Y qué velocidades calculáis que se pueden llegar a alcanzar aquí? Estamos en una vía urbana, no se pueden superar los 50, pero vosotros, ¿qué es lo que veis desde vuestras casas?
Pues en la curva, sin visibilidad, con frecuencia, al menos 100 por hora pasaban, una y otra vez todos los días del año. Y si no, están las multas del ayuntamiento, que se ponían de vez en cuando con un coche camuflado y se forraban a poner multas. Y multas gordas, multas de 100 por hora.
Accidentes ha habido, decíamos, tanto de moto como de vehículos, ¿no? ¿Habéis presenciado alguno de ellos con fallecidos?
Sí, en la esquina, bueno, a la altura de la calle Valdeverdeja, un motociclista se salió de la carretera, chocó con VTC en sentido contrario. El chaval tenía 22 años y ahí se quedó. Le cortaron la ropa, le inyectaron todo lo que había, estuvieron 3/4 de hora con maniobra de recuperación y ahí se quedó el muchacho. Y a 20 metros de ese accidente murió otra persona en un accidente de 3 o 4 coches que salió en los periódicos diciendo que era de alta energía. A 100 metros atropellaron a una niña, enfrente vuelcos, a la salida del túnel varios muertos, y etcétera, etcétera, de lo que yo sepa, hay más.
Que decíamos que era, por lo tanto, un radar necesario, porque a ver si a través de las sanciones los conductores implican y reducen la velocidad. Porque el problema es, claro, es que se viene de una autovía con muchos más kilómetros por hora, ¿no?
Sí, y se creen que siguen circulando por la autovía. Y realmente la mayoría de los conductores no sabe o no quiere saber conducir, porque esta es una ciudad, debe de respetar los límites de velocidad y, sobre todo, a los vecinos, a los ciudadanos, tienes que respetarlo, porque no solamente ya la velocidad puede producir un accidente, el impacto acústico es tremendo a un coche a cierta velocidad, con lo cual se hace bien en poner un radar que sancione, porque es la única forma que entendemos que puede paliar un poco la velocidad y el uso de los vehículos de esta manera.
Y decíamos además que estos radares ya han estado funcionando en pruebas, avisando, ¿no?, a los que han superado de media esos 50 kilómetros por hora, y las sanciones al principio fueron enormes. Las medias, por ejemplo, que recoge el ayuntamiento en el mes de septiembre fue de 843. Afortunadamente, en diciembre esta cifra se ha bajado a 281. Y quería preguntar a los vecinos si se ha notado que los vehículos van más lentos. ¿Qué habéis notado vosotros?
Sí, van más lentos. Hay alguno que sigue a su línea. Y yo imagino que aunque siga el límite de velocidad y las sanciones, un núcleo de personas van a seguir pasando por aquí a 100.
Hasta que acumulen muchas sanciones y pérdida de puntos, porque las sanciones van entre los 100 y 600 euros y se retiran también puntos.
Bueno, en cuanto a un usuario habitual de la carretera se le sancionen 4 veces al mes, yo creo que va a responder, porque claro, esto normalmente son gente que viene diariamente de un punto de la M30 o la M40 hacia Plaza Castilla, o sea que, porque es el final del...
Es habitual que lo coge para ir a trabajar.
Claro, va a trabajar. Esto es y sin eso llega directamente a los aparcamientos de las 5 torres. Luego, claro, hay un movimiento importante de gente que viene a trabajar ahí. Si a una persona que viene a diario, al menos le sanciona 5 veces, me imagino que aprenderá.
¿Cuántos coches podéis, no sé, calcular, se estima, que pasan por aquí a diario? No sé si alguien lo sabe.
Creo que habían puesto 70.000. diarios en una estadística de estas del ayuntamiento.
Y a los vecinos, el que se conduzca con menor velocidad, claro, me imagino que eso se nota también, la calidad de vida, del ruido, de todo, ¿no?
El ruido, la seguridad, y que vas por aceras que son muy estrechas, que tienen 1,5 metros, 2 metros de ancho, te están pasando 2 carriles de coches al lado, y por lo menos no piensas que el siguiente te va a pasar por encima.
Así que no vale ningún tipo de truco, lo mejor ajustar la velocidad por el bien de todo, por los vecinos, por los accidentes, por la contaminación. Eli, que estas cámaras,
pues sí,
decíamos, ya han empezado a multar. Han estado estos meses en prueba y vamos a ver qué resultados dan y qué nos dice en breve el ayuntamiento.
Pues cuidadito el que vaya a circular, ya no solamente por la multa, sino porque hay que respetar los límites de velocidad, y si no, pues bueno, puro al canto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, como siempre, son casi las 11 de la mañana, escuchamos las noticias y después volvemos, porque a los de las 10 del Buenos Días Madrid nos quedan por delante 2 horas de radio.